Esta sintonía anuncia el tiempo que dedicamos a la política y a la sociología. 30 minutos todos los domingos en los que nos proponemos llegar a ustedes con temas de actualidad. El papel atribuido a la fuerza es uno de los rasgos distintivos de las relaciones internacionales. De hecho, la estructuración de una sociedad internacional de estados soberanos a partir del siglo XVII llevaba implícita la afirmación de una potestad discrecional para hacer la guerra en favor de todos y cada uno de sus miembros como principio de la igualdad e independencia inherentes a su condición soberana. El tratamiento jurídico internacional del fenómeno bélico ha experimentado sensibles transformaciones por las cuales el uso de la fuerza por los estados ha dejado de ser contemplado como ejercicio de una competencia natural para ser limitado e incluso proscrito. En efecto, desde comienzos de siglo, ciertos tratados internacionales han tendido a limitar la tradicional potestad discrecional de guerra de los estados y la Carta de las Naciones Unidas de 1945 ha confirmado, acentuándola, esta evolución al prohibir el recurso a la fuerza en las relaciones internacionales. El tratado y la práctica internacional posterior han introducido modificaciones sustanciales en la aproximación al fenómeno del uso de la fuerza desde la perspectiva del derecho internacional público. El hecho de que filósofos, sociólogos y autores de la ciencia política hayan y estén teorizando sobre el uso de la fuerza en las relaciones internacionales no se nos escapa, y hoy aquí, en este foro de debate, hemos querido invitar a tres expertos para que nos den su visión sobre este tema de plena actualidad. Contamos con la catedrática de Derecho Internacional Público y decana de la Facultad de Derecho de la UNED, Concha Escobar, también con el catedrático emérito de esta disciplina, José Puente Ejido, y con la profesora de Derecho Internacional Público, Fanny Castro Rial Garrone. Buenas tardes, gracias por estar de nuevo una vez en Foro Político y Sociológico. Una vez más, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar por aclarar a nuestros oyentes cómo surge este principio, cuál es el origen del principio y prohibición de uso de la fuerza y cuál es el significado de la prohibición del uso de la fuerza en la sociedad contemporánea. Profesora Concha Escobar.
Bien, el principio de prohibición del uso de la fuerza es sin duda el principio más importante que rige las relaciones internacionales en el momento actual, por mucho que nos pueda parecer un poco chocante lo que acabo de decir, dada la situación en la que nos encontramos desde hace algunos años. Pero este principio de prohibición del uso de la fuerza, insisto, que es el más importante en la sociedad internacional contemporánea, no es un principio que haya existido siempre en el marco de las relaciones internacionales, sino que, por el contrario, tiene su origen en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la Sociedad de las Naciones, hubo distintos intentos de prohibir el uso de la fuerza, de renunciar a la guerra, en definitiva, en el marco de las relaciones internacionales, pero fueron intentos que no fructificaron en absoluto, porque los estados querían mantener de alguna manera esa capacidad última de que, cuando no podían resolver unos enfrentamientos o unos conflictos entre ellos, acudir al uso de la fuerza, lo que en definitiva daba un poder importantísimo al más fuerte, al que tenía mayor capacidad de acción militar. Y sin embargo, después de las dos guerras mundiales que se suceden en Europa en la primera mitad del siglo XX, los estados, en el momento de creación de la Organización de las Naciones Unidas, deciden introducir el principio de pacificación como un principio básico del sistema internacional, de tal manera que expresamente se establece en la carta que los estados no recurrirán a la fuerza para resolver ningún conflicto internacional. Eso significa, lógicamente, que no pueden hacer uso de la fuerza, aunque previamente hayan utilizado otros medios, aunque hayan intentado solucionar el conflicto de cualquier otra forma, porque se acude a la idea de la pacificación, a la idea de que el uso de la fuerza como forma extrema de la reacción frente a un conflicto no lo puede realizar unilateralmente un Estado o un grupo de Estados, sino que necesariamente tiene que desarrollarse dentro de determinados marcos. Para que nuestros alumnos comprendan la importancia que tiene el principio de prohibición del uso de la fuerza, simplemente les pondré algunos ejemplos, algunos hitos de dónde aparece el principio de prohibición de uso de la fuerza. Ya he mencionado la Carta de las Naciones Unidas. En el frontispicio, en el artículo 1, aparece directamente el principio de prohibición del uso de la fuerza. Pero unos años después, cuando se adopta en la década de los 70 la resolución 2625, que es la resolución que define el modelo de relaciones amistosas y de cooperación entre los estados, vuelve a aparecer en primer lugar el principio de prohibición del uso de la fuerza. Y en un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia tan emblemático como el asunto Nicaragua contra Estados Unidos, por la actividad de la contra en Nicaragua, bajo protección, por decirlo de alguna manera, o asistencia técnica de Estados Unidos, de nuevo el Tribunal Internacional de Justicia llama la atención sobre ese principio como el eje central de todo el sistema internacional. Eso significa, lógicamente, que hay que establecer mecanismos alternativos. Si prohibimos el uso de la fuerza, hay que organizar otra forma de solución pacífica de controversias. Pero eso es otro tema que quizá en alguna otra emisión de radio podríamos analizar. Me preguntaba también que, cuál es el alcance del principio de prohibición del uso de la fuerza. Bueno, cuando hablamos de prohibición del uso de la fuerza, lo que en definitiva se les está mandando a los estados es el siguiente mensaje. En el marco de las relaciones internacionales, no se puede utilizar la fuerza directamente ni amenazar con el uso de la fuerza, es decir, la simple amenaza con que se va a utilizar la fuerza y se va a desplegar algún tipo de hostilidad está prohibida expresamente por el derecho internacional, y es una prohibición que se dirige a los estados, porque en definitiva es el estado quien tiene la capacidad para hacer uso de la fuerza, con independencia de que es cierto que en el momento actual están apareciendo en el marco de en la escena internacional otros agentes, los movimientos de liberación nacional, determinados grupos insurrectos, y últimamente se ha hecho alguna referencia a los movimientos terroristas que hacen uso de la fuerza. Pero en realidad, cuando se está hablando de la prohibición del uso de la fuerza, se está hablando de la prohibición dirigida al Estado o a aquellos entes políticos o armados que ejercen algún tipo de función propia del Estado. Por ejemplo, los movimientos de liberación nacional, como decía, o los grupos insurrectos que actúan dentro de un determinado Estado, que controlan parte del territorio, o lógicamente en países desestructurados, como pueda ser, por ejemplo, Somalia, o como pueda ser el caso de Liberia o algún otro país, los distintos grupos políticos que controlan el territorio. Y además, y esto querría señalarlo también expresamente, se prohíbe cualquier uso de la fuerza. Declarar la prohibición del uso de la fuerza no significa solo prohibir la guerra, significa, lógicamente, lo primero, prohibir la guerra, pero significa también la prohibición de escaramuzas, la prohibición de un bombardeo aislado, de una operación militar aislada. Cualquier uso de la fuerza o cualquier amenaza del uso de la fuerza está prohibida por el derecho internacional contemporáneo.
Bien, se prohíbe, como decía la profesora Escobar, al Estado o entes políticos y armados que ejercen las funciones de Estado. Profesora Castro Rial, ¿pero el principio de uso de la fuerza es absoluto o en determinados casos cabe alguna excepción? ¿Se podría decir está justificado?
Pues bien, se ha puesto de manifiesto la prohibición del recurso al uso de la fuerza, incluso de la amenaza de cualquier modalidad que pueda realmente conllevar una coerción sobre los estados. Lo que es evidente es que el derecho de legítima defensa también existe, como en el orden interno. Y así el artículo 51 de la Carta establece este derecho como una excepción del uso de la fuerza en supuestos realmente en que se produzca una agresión. Este derecho se concibe tanto individualmente como colectivamente. El artículo 51 considera que es un derecho inmanente o inherente que todo Estado posee en el supuesto de que se encuentre ante esta eventualidad, ante la eventualidad de un ataque armado. Y esta nota se predica en el supuesto de legítima defensa colectiva o individual. Ahora bien, existe una limitación grande impuesta por la propia Carta. No puede llevarse a cabo sin el previo control del Consejo de Seguridad. Es decir, y esto no proviene solo, no debemos olvidarlo, de la Carta de las Naciones Unidas, sino que la Carta lo que recoge es principios del derecho consuetudinario vigente. Estaba regulado ya por el propio derecho consuetudinario. Ahora bien, negar que existen claras amenazas contra la paz, como puede ser el caso del terrorismo, el caso de la amenaza del uso de armas de destrucción masiva o de armas nucleares, es evidente. Existe ese peligro. Y ese peligro también no debemos tampoco argumentarlo que existe solo respecto a determinados estados. Es una amenaza que afecta a todos los estados del norte y del sur, como pondría de manifiesto el secretario general de las Naciones Unidas en su intervención ante la Asamblea General el pasado mes de septiembre. Por su parte, el Tribunal Internacional de Justicia, en el asunto de las armas nucleares, declaró que es un derecho fundamental de todo estado a su supervivencia y, por tanto, su derecho a recurrir a la legítima defensa deberá llevarse a cabo de conformidad con el artículo 51. Pero, insisto, en caso de que su supervivencia se vea realmente amenazada. ¿Cuáles son las modalidades de ejercicio? Pues desde que se creó la Organización de las Naciones Unidas, realmente los estados han contenido su actuación y su reacción. Que podría ser descontrolada. Se han contenido porque su respuesta siempre se ha basado en este nuevo sistema que se crea de seguridad colectiva de las Naciones Unidas. Y esto lo que implica es que la legítima defensa no se puede ejercitar, según el sistema, si no se ha sido previamente víctima de un ataque armado. Y si se invoca la legítima defensa colectiva, debe esperarse también a que el Estado, en beneficio del cual se ejercita, se declare víctima de dicho ataque. Hoy existe también un acuerdo generalizado de lo que debe entenderse por este ataque armado. Es decir, no solo debemos contemplar esa acción positiva de fuerza con el llevada a cabo o por parte de las Fuerzas Armadas regulares en supuestos, por ejemplo, clásicos de transgresión de fronteras, sino que también la agresión puede contemplar el mero envío por un Estado o en su nombre de bandas armadas, de grupos irregulares o de mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado que puedan revestir tal gravedad que sea equiparable al ataque armado o cuando es llevado ya directamente a cabo por fuerzas regulares o estas participen en la materialización de aquellos actos. Ahora bien, no existe en derecho internacional consuetudinario ninguna regla que habilite a otro Estado para ejercer por sí solo el derecho de legítima defensa contra el pretendido agresor, remitiéndose a su propia apreciación de la situación. Volvemos, por lo tanto, a tomar la idea básica del control. ¿Quién ejercita el control de dicho uso y de dicha excepción? Siempre el Consejo de Seguridad. El artículo 51 impone además una obligación concreta al Estado que va a ejercitar o que pretende ampararse o valerse del derecho de legítima defensa individual o colectiva, y es la de informar o comunicar inmediatamente al Consejo de Seguridad. De hecho, así lo hacen los representantes de los Estados dirigiéndose mediante escrito a el Consejo de Seguridad. Ahora, otra cuestión, y quizá lo podemos dejar para más adelante, ¿cuál es la apreciación y la tendencia actual que existe a actuar de forma unilateral por parte de los Estados? Es decir, que existe una interpretación sesgada actualmente de lo que consisten las obligaciones del artículo 51. Es decir, cuando se entiende qué es el ataque y cuando se entiende que puede actuarse individualmente, unilateralmente, como medida de acción preventiva frente al mismo.
Bien, profesor Puente Ejido, en su opinión, ¿qué papel juega en este principio que hoy nos ha traído a estos micrófonos, el principio y prohibición, como están oyendo nuestros oyentes, de uso de la fuerza en la crisis generalizada de la seguridad colectiva? Una crisis que por otra parte, de la que todos somos conscientes, no hace falta más que asomarnos día a día a la prensa para darnos cuenta de ello. ¿Cuál es el
Pues vea, yo quisiera plantear esta breve intervención en un sentido un poco dialéctico. Por una razón, porque esos dos principios parecen los dos indiscutibles y, sin embargo, en la realidad resultarían casi incompatibles. De un lado, con la misma fuerza que lo hizo antes la profesora Escobar, yo afirmaría que es una regla hoy de jus cogens la prohibición del uso de la fuerza por parte de los Estados en la conducción de sus relaciones internacionales. Ahora bien, la práctica nos enseña que desde 1945 para acá no ha habido prácticamente paz tal y como los principios de la Carta deberían imponer y haber exigido, porque deben de contarse ya por cientos, varios cientos, las guerras declaradas existentes que desde 1945 para acá se han establecido. Entonces, vean, el modo de salvar esta contradicción es la siguiente. Si de acuerdo con reglas conocidas en el derecho internacional nosotros apeláramos a la práctica internacional para reconocer la existencia de una regla, diríamos, pocos usos internacionales tendrían tanta práctica como el ejercicio de las guerras actuales de 1945. Y sin embargo, ¿por qué un internacionalista puede defender con, digamos, absoluta convicción que este es un principio de jus cogens? Porque vean, la guerra es un fenómeno hoy tan verdaderamente peligroso para la existencia misma de la humanidad, o por lo menos de la humanidad civilizada, que es una exigencia absolutamente existencial la prohibición de la guerra entre los estados. Y crisis de las Naciones Unidas y de la seguridad de las naciones colectiva establecida por las Naciones Unidas en este sentido. Porque verán, básico me parece a mí recurrir al principio que establece el 24.1 de la Carta de las Naciones Unidas. Dice así: a fin de asegurar la acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacionales. Es decir, hay aquí una serie de ficciones jurídicas, en el sentido, lo digo, positivo, pero también un poco, un tanto negativo, de que al hacer esta transferencia de responsabilidad por parte de los miembros de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, este sería el órgano idóneo y adecuado para garantizar ese principio de seguridad colectiva, por lo tanto la paz internacional. La primera ficción estaba ahí en esto. Las grandes potencias que el Consejo de Seguridad reconoce como tal no tuvieron nunca una relación muy pacífica entre sí. Lo primero que fue la guerra, naturalmente, fría entre dos superpotencias. La segunda ficción es que esas grandes potencias se iban a mantener como tales, grandes potencias. Y evidentemente la práctica después de 1945 para acá prueba que hay unas potencias que hoy ya lo son bastante menos, y hay otros estados que, en cambio, no son grandes potencias según la Carta de las Naciones Unidas, pero tienen un poder emergente indiscutible. Y entonces nos encontramos con que ese sistema de seguridad colectiva, podríamos quizá después en el segundo turno volver sobre esta cuestión, en sí mismo ya no tenía la aparente consistencia que ese entonces se le quería dar. Pero finalmente, y para concluir con esa primera intervención mía, haría una última observación de por qué esta crisis en la seguridad colectiva de las Naciones Unidas ya tenía sus propios orígenes en una concepción un poco necesaria pero defectuosa de lo que era ya naturalmente el propio sistema de seguridad colectiva que procedía de la época de la Sociedad de Naciones. Y era que efectivamente la Carta, aparece en ese mismo texto que he citado antes, se fundaba fundamentalmente en el orden de paz en los estados y, por lo tanto, una escena internacional que hoy se nos ha transformado. Porque el Estado sigue siendo todavía el factor principal del orden político interno y, por supuesto, del riesgo de la guerra internacional. Pero ya no son solamente los Estados, es fundamentalmente el fenómeno del terrorismo internacional, que hoy es quizá la mayor amenaza a la paz internacional con todas sus consecuencias. Uh-huh.
Bien, ya nos avanzaba la profesora Castro Rial el crucial papel que juegan las Naciones Unidas en preservar el principio de uso de la fuerza. Me gustaría, profesora Concha Escobar, que profundizáramos un poco más en este punto. ¿Tienen la ONU y el Consejo de Seguridad posibilidad, capacidad plena de garantizar la seguridad internacional?
Bueno, a ese tema se ha referido, a ese tema se ha referido ya en alguna medida el profesor Puente Egido cuando ponía de manifiesto la crisis que en el momento actual parece que afecta al sistema de seguridad colectiva. Yo creo que efectivamente hay una crisis, pero quizá habría que matizar algún elemento o añadir algún elemento nuevo en el debate para poderlo comprender de una manera más amplia. Bueno, la idea central de la que creo que hay que partir es una idea que antes ponía de manifiesto la profesora Castro Real, que es la idea del control. No sirve de nada prohibir el uso de la fuerza si luego lo dejamos a los estados que ellos unilateralmente decidan caso por caso cuándo pueden legítimamente y legalmente ejercer el uso de la fuerza. Y eso nos lleva a algo que es muy simple y muy fácil de comprender. Tenemos que atribuirle a un órgano social, a un órgano colegiado, la capacidad para decidir cuándo el uso de la fuerza está permitido y cuándo no. Y eso nos reconduce al tema de las excepciones. De alguna manera, la profesora Castro Real ya de una manera muy, muy, muy detallada se ha pronunciado sobre la legítima defensa, pero hay otro tema que está sobre la mesa en el debate en los dos últimos años y que creo que merece la pena hablar un poco sobre él, que es el papel del sistema que se articula en el capítulo 7 de la Carta. La Carta de las Naciones Unidas no solamente prohíbe el uso de la fuerza, no solamente contempla la excepción específica de la legítima defensa, sino que además establece un mecanismo procesal y orgánico para decidir caso por caso cuándo el uso de la fuerza sería legítimo. De tal manera que si, como antes mencionaba la profesora Castro Real, el Consejo de Seguridad concluye que se ha producido un acto de agresión, cosa que por otro lado tampoco ha realizado en la práctica, o acto de agresión o quiebra la paz y la seguridad internacionales, lo cual sí se ha producido con una cierta frecuencia, sobre todo en los últimos 10 años, se abre la puerta al ejercicio del sistema de seguridad colectiva, que básicamente funcionaría de la siguiente manera. El Consejo de Seguridad califica una situación de quiebra a la paz y la seguridad internacionales y, como reacción a esa violación del principio de prohibición del uso de la fuerza, ataque armado de cualquier forma por parte de un Estado, autoriza el uso de la fuerza contra ese Estado. Bien lo autoriza permitiéndole a una coalición que intervenga, por ejemplo, lo que sucedió en su día en la primera gran crisis de Irak, en la primera guerra del Golfo, permitiendo a la coalición liderada entonces por Estados Unidos que actuara contra Irak en el momento en que Irak agrede a Kuwait e invade el territorio de Kuwait, y lo que ha sucedido también en otra serie de ocasiones, o bien constituyendo una fuerza militar internacional que hace uso de la fuerza contra el Estado agresor o contra el Estado que viola el uso de la prohibición del uso de la fuerza. Pero lo que es determinante aquí, es en lo que quiero insistir, es en el papel del Consejo de Seguridad. Evidentemente, como muy bien ha señalado el profesor Puente Egido, al Consejo de Seguridad la Carta le asigna la función primordial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la puesta en marcha del sistema de seguridad colectiva, la autorización del uso de la fuerza. Pero eso no significa que haya otros poderes junto al Consejo de Seguridad que también tengan esa función. Le asigna la función primordial dentro de la Carta de las Naciones Unidas, dentro del sistema, poniendo al Consejo de Seguridad por encima de la Asamblea General, por encima del Secretario General, por encima de cualquier otro órgano de Naciones Unidas, pero no reconoce a los Estados un papel paralelo al del Consejo de Seguridad para, de manera unilateral y sin contar con el Consejo de Seguridad, hacer uso de la fuerza. Yo creo que el papel, tal como está definida la Carta de Naciones Unidas, el papel del Consejo de Seguridad y el papel de Naciones Unidas es vital. Lo que sucede es que, como consecuencia de la aparición de fenómenos del terrorismo y de otra serie de crisis, nos estamos encontrando ante fenómenos de unilateralismo que lo que vienen a hacer es romper el sistema internacional. Hay un grupo de estados muy reducido que está intentando introducir en el ámbito de las relaciones internacionales otro sistema de legitimidad distinto del de la Carta de las Naciones Unidas. El problema es hasta dónde se puede llegar con ese principio de legitimidad, ese nuevo intento de legitimidad, que en cualquier caso es contrario al principio de legalidad vigente.
Bien, muy rápidamente, porque nos queda apenas tiempo, profesor Puente Egido, ¿qué puede decir sobre el tema?
Sí,
que estaba cabeceando cuando sí, hablaba la profesora Escobar.
Sí, exactamente, pero es que estamos en la vieja fábula del gato y los ratones. De lo que se trata es de, muy bien, ver exactamente cuáles son las condiciones de funcionamiento de ese Consejo de Seguridad al que, naturalmente, coincidimos todos, la Carta le atribuye la responsabilidad máxima de la paz internacional. Y sabemos que en el Consejo de Seguridad, cada una de los cinco grandes, seanlo o no realmente hoy, tienen un derecho de veto. Es decir, que no funciona allí donde naturalmente no haya armonía de los cinco grandes. Lo que ya hace muchos años nuestro Salvador Madariaga advertía, porque después de producida la clara agresión de Italia, que figuraba como lo que entonces no se llamaban cinco grandes, pero lo eran de hecho, puesto que eran miembros del Consejo de la Sociedad de Naciones, de hecho permanentemente, después de que Italia hace una clara agresión de guerra colonial sobre Abisinia, todos los demás, comenzando por Inglaterra y Francia, se las arreglan para no condenar naturalmente a Italia como el agresor directo. Es decir, el sistema ya entonces, por eso hacía aquella alusión, ya entonces no funcionaba, y eso le permitió a nuestro Salvador de Madariaga, que está observando, verdaderamente decir cosas espléndidas sobre la hipocresía internacional de las grandes potencias cuando ellas asumían el papel, que lo habían asumido ya tradicionalmente en el célebre concierto europeo, de ser las garantes de la paz y eran precisamente las perturbadoras de esa paz internacional. Por lo tanto, mi conclusión es reforma, no transferencia de competencias a ninguna otra organización, que no sería posible. La insinuación que ha hecho antes la profesora Escobar es oportuna, porque efectivamente existe ese peligro y esa tentación. No, reforma radical de las Naciones Unidas, pero lo que yo no veo es cómo esa reforma puede prescindir del voto de las grandes potencias y por lo tanto también del veto. Muchas gracias.
Profesora Castro Rial, ¿cuál es su opinión final, su comentario final?
Pues bien, yo creo que ha quedado bien establecido cómo debe ejercitarse ese derecho de legítima defensa, el sometimiento de este a las condiciones de necesidad y de proporcionalidad derivadas no solo de la Carta, sino del derecho consuetudinario. Y yo creo que queda bien claro del informe que realiza el secretario general a propósito de la declaración del milenio, que por un lado, desde luego, constata la falta de confianza por parte de los Estados o la actuación dubitativa, en su caso tardía, de la propia organización, pero que resalta, y creo que esto es importante, que no basta denunciar el unilateralismo actual cuando se responde ante las posibles amenazas de la paz, sino que, como se señalaba por parte de la profesora Escobar, hace falta concebir una nueva respuesta institucional, una nueva respuesta institucional que sea más eficaz y que debe partir de examinar primero cuáles son los desafíos que atentan contra la paz y la seguridad internacional de la comunidad internacional. Aproximarse así a estas amenazas y ver también y reconsiderar cuál debe ser la actuación colectiva, insisto, y no unilateral, frente a estas amenazas. Solo así, mediante el fortalecimiento de las instituciones de las Naciones Unidas, otorgando mayor protagonismo a los órganos competentes, podrá aplicarse el sistema inicialmente concebido de control colectivo del uso de la fuerza.
Bien, pues el uso de la fuerza en la sociedad internacional contemporánea es el tema sobre el que hoy hemos profundizado, con la ayuda de tres expertos en Derecho Internacional Público, como son la profesora catedrática y decana de la Facultad de Derecho de aquí de la UNED, Concepción Escobar, muchísimas gracias.
Gracias.
También con la profesora Fanny Castro Rial,
muchísimas gracias.
Y con el catedrático emérito también de esta asignatura de Derecho Internacional Público, José Puente Gido. Muchas gracias a los
muchas
tres.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Apuntaban los profesores que la Carta de las Naciones Unidas establece la obligación de todo Estado de abstenerse de recurrir a la fuerza e impone la correlativa obligación de resolver las controversias por medios pacíficos. En contraste con las disposiciones de tratados anteriores, la prohibición que recoge la Carta de las Naciones Unidas posee un amplio alcance. Así, prohíbe a los Estados no solo el recurso a la fuerza, sino a la amenaza de su empleo. Además, la prohibición se sitúa en una perspectiva objetiva.
Al emplear el término fuerza, proscribe con ello todo género de acciones armadas con independencia de que sean calificadas o no de guerra por parte de los Estados. Asimismo, al prohibir el recurso a la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, confiere una amplitud evidente al ámbito de la prohibición. La semana que viene esperamos encontrarles aquí de nuevo en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED. Hablaremos de la próxima ampliación de la Unión Europea desde el punto de vista político con la ayuda de los profesores Jesús de Andrés de la UNED y Pedro Chávez de la Carlos III. Gracias por escucharnos. Siga con nosotros.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es